La Hermoteca.
La prehistoria, ese periodo tan extenso que abarca desde la aparición de los homínidos hasta la invención de la escritura, nos invita a un viaje a través de las huellas dejadas por nuestros ancestros. Entre ellas se encuentran los ídolos, esos objetos enigmáticos que dan pistas sobre las creencias rituales y la conexión con lo divino. Además de esto, hablaremos también de la primera amputación, así como de la apertura de orificios rituales en el cuerpo en aquel tiempo. Desde el principio de los tiempos, José Manuel, el ser humano se enfrentó a las inclemencias meteorológicas, a las estrecheces debido a la falta de comida y a un medio hostil. Situaciones tan difíciles que en la actualidad se recurriría a las oraciones y a nuestros santos, pero ¿y en aquella época? ¿A quién se le rezaba o qué se hacía?
Bueno, tenían también su divinidad, Pilar. Lo que pasa es que en la prehistoria, la religión y las creencias giraban en torno a la naturaleza, a sus fuerzas. No existían santos como hoy los conocemos en lo que son las religiones monoteístas, pero sí es verdad que tenían relacionadas determinadas figuras, deidades, que iban aparejadas con los fenómenos naturales. Por ejemplo, el animismo, que se creía que todo objeto o ser natural tenía un espíritu o alma, y se veneraban animales, plantas, ríos, montañas. No había un problema en ello. Luego estaba también el totemismo, que era un animal o planta que eran considerados el antepasado protector de un clan o una tribu, que podía ser un águila, un caballo, es decir, podía ser el animal que en este caso, el jaguar, ¿verdad?, que está tan vinculado a las culturas de toda la zona de América. También estaba el chamanismo, que era aquel individuo, el chamán, que se decía que tenía una capacidad para comunicarse con el mundo espiritual y poder actuar como intermediario entre la tribu y las deidades. Algo que era, bueno, pues la verdad resultaba siempre bastante, con una puesta en escena bastante llamativa. Hay también rituales y prácticas que se solían hacer en este periodo. Por ejemplo, se hacían ofrendas, se sacrificaban animales o se les daba comida o se les colocaban objetos como piedras o flores. Es decir, el sacrificio podía venir derivado de ahí o también en su defecto se les podía tener a un determinado animal que se consideraba como el protector, era aquel que se cuidaba de una forma especial, incluso se le protegía. Esto no nos ha de chocar. Si vas a India, en India las vacas siguen siendo animales sagrados y no los toca nadie, ¿no? Y se te mete la vaca en tu casa y, bueno, le haces un rinconcito y ya está, y la vaca en tu casa. Es decir, que esto no nos tiene que extrañar porque antiguamente también se hacía. Con lo cual, a los animales se les daba comida o se les ponía collares de flores, y aquí prácticamente pues estamos en la misma circunstancia. Había danzas, había cantos que se hacían para celebrar eventos importantes, pedirle favores a esas deidades, agradecer que, bueno, se hubiera acordado de ellos, dándole, por ejemplo, un don tan preciado como la lluvia. Oye, pues mira, nos está lloviendo. O cuando, por ejemplo, cae un rayo, eso era un dios que se había cabreado, se había pillado un rebote del 15 y había lanzado un rayo y, bueno, y si ya había una tormenta y tronaban, es que están mosqueados por algo que hemos hecho, y al día siguiente venga ofrenda. No se sabía explicar, y como no se sabía explicar bien todos esos fenómenos, se le trataba de dar una explicación mundana pero divina a la vez. Es decir, mundana porque hoy día, a la luz de nuestro conocimiento, de nuestra cultura, no se nos ocurriría, pero también mágica, mítica, porque ellos seguían tirando de sus dioses, de sus deidades, y es normal. También tenía un fin mágico, porque se utilizaban hechizos, rituales, para controlar fenómenos naturales o, por ejemplo, curar enfermedades. esto era así. Y ejemplos de esas deidades prehistóricas hay muchas. La diosa madre, que siempre va a representar la fertilidad y la tierra. El dios sol, que es el calor y la vida. El dios trueno, la fuerza y el poder. O el dios del mar, que representaba la abundancia, pero también los peligros que tiene el océano. Abundancia porque te daba siempre la comida, los pescados, el alimento, pero también el peligro porque si te pillaban una tempestad te podía hacer zozobrar en la barca que fueras y matarte. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta todas estas creencias prehistóricas para entender un poquito mejor el por qué o a quién se rezaba en la prehistoria o quién se le guardaba especial veneración, teniendo siempre como nexo común que eran las fuerzas de la naturaleza como elemento común en muchas de estas religiones prehistóricas.
Es evidente, Jesús, que esa necesidad de expresar los temores se canalizó inventando un mundo paralelo al del exterior, creando una esfera que asegurara la integración en él, plagado de símbolos, con un lenguaje especial, que todo el mundo podía entender. El arte mágico. ¿Se podría decir que es en este ambiente en el que surgieron los ídolos que los representaban?
Sí, porque una vez que el ser humano vio que todo lo que escapaba a su control, pero que ocurría, tenía o se debía a la acción de alguien que tenía que estar por encima de él, tuvo que dar una segunda parte, un segundo paso, y es idealizar o crear la iconografía necesaria para saber a qué o de qué Dios estaba hablando en aquel instante. El ser humano de la prehistoria, todo lo que manejaba era algo que estaba a su alrededor y a su alcance. Todo lo que era capaz de modificar también. Pero aquellas cosas que no podía modificar, como por ejemplo el curso de un río, la lluvia, una tormenta, un huracán, un terremoto, un volcán, todo aquello decía, bueno, si yo hago esto y tiene un efecto, si este es el efecto, es que hay alguien que lo hace. Y si yo no lo veo, tiene que ser alguien superior a mí. Alguien que sea tan grande, tan inmenso, tan poderoso, que es capaz de hacer esto, crear un efecto como este, sin que yo lo pueda ver. Pero claro, en esa magia, que por cierto, la magia no es como ahora mismo. Allí no se dedicaban a trucos de magia de las cartitas ni con de la moneda que aparecía detrás de la oreja. Eso no se hacía antiguamente. La magia era tan necesaria como imprescindible para el desarrollo de la sociedad, ya que gracias a ese concepto mágico era el que se educaba o el que de alguna forma transmitía esa educación en los valores más altos del ser humano. No solamente se dedicaban a enseñar de generación en generación, pues yo qué sé, a cazar, a recolectar, a saber dónde tenía que viajar de entre un lugar y otro. Éramos nómadas en aquel entonces, para poder obtener el alimento y la seguridad. No, estamos hablando de algo que está por encima de. Se enseñaba valores, respeto por la naturaleza, respeto por el ser humano y por los demás elementos que estaban todos condicionados a un ser divino. En fin, todas esas cosas, esos valores que se transmitían mediante la magia. Es cierto que se hacían sacrificio de sangre en algunos casos. Pero bueno, hemos de considerar que el pensamiento de aquella época era: si yo sacrifico a una vida, salvo a muchas más. Que es una brutalidad hoy en día, por supuesto que lo es. Pero que en aquel momento donde se tenía temor por cualquier cosa, donde un rayo era producido, como decía José Manuel, por un dios, tengo que calmar a ese dios. Y si no lo calmo, morimos todos. Con lo cual, si mato a uno, a lo mejor lo tengo contento. Y ya no manda el rayo y nos mata a todo el resto de la tribu. ¿Salvaje? Sí, pero era lo que había. De todas formas, algunos ejemplos de cómo se manifestaba en la prehistoria esa idealización, por ejemplo, las pinturas rupestres. Se pintaban pues los animales, la cacería, pero aquello podría tener también una connotación ritualística. A lo mejor no se pintaba se pintaba antes de. O sea, era un deseo de decir, pues quiero que el dios de turno me ayude mañana que cacemos tantas piezas para poder comer.
Visualizar.
Sí. Sí.
El objetivo, ¿no?
Exacto. Después las figuras de Venus, figuras de mujer que lo que en realidad representaban era la fertilidad. Para ellos era vital tener descendencia. y si no la tenían, invocaban el favor de algo que estuviera por encima de ellos. Y la forma de invocarlo es mediante las señales que se colocaban. En este caso, esa pintura que decía. Los menhires pueden ser piedras megalíticas que estarían situados en determinadas coordenadas, quizá como una especie de de grandes telescopios o de lugares astrológicos con puntos donde se situaba ese menhir y donde aparecía la estrella de turno a la cual se veneraba en aquel instante o desde la cual se obtenía esa información que eran las estaciones del año, el tiempo de siembra, el tiempo de recolección, el de llevar al ganado o recogerlo y también los círculos de piedra. Esos monumentos que se realizaban quizá para rituales religiosos, porque no tendría mucho sentido colocar un círculo de piedras muy grandes con muchísimo peso simplemente por el hecho de vamos a hacer un círculo. Pues eso lo hace con tiza en la pared, no te dedica a colocar piedras de varias toneladas. Estos eran los elementos o la simbología, la iconografía de las creencias místicas de ese pasado prehistórico.
David, ¿se sabe el aspecto que tenían estos ídolos venerados en la antigüedad prehistórica?
A ver, los más divulgados evidentemente son esas famosas figurillas que tienen forma de mujer, son de pequeñas dimensiones y que se llamaban Venus se llaman Venus. Son unas figurillas que se han encontrado por toda Europa, es decir, se han encontrado desde Francia hasta Rusia, pasando por Italia. Esa proliferación de estas estatuillas, pues lo que nos hablan es precisamente lo que estaba hablando antes tanto Jesús como José Manuel, de ese culto femenino, de un posible matriarcado o incluso de esa capacidad creadora que tiene la mujer, es decir, la fertilidad, ¿verdad? Lo curioso es que no se han encontrado enterradas, eso es lo más curioso de todo, ni tampoco se han encontrado en ajuares funerarios. Lo que se ha hecho es que se han encontrado pues en diferentes puntos, con lo cual da a pensar que eran figurillas que se transportaban, que se llevaban de un sitio a otro como si fuesen amuletos, como si fuesen talismanes para esa fertilidad de la mujer. Datan del Paleolítico Superior, es decir, estamos hablando de entre 30.000 y 10.000 años atrás. Y este culto, pues evidentemente también da a pensar o puede dar a pensar que se trata de un culto a la diosa madre, en este caso a la tierra. Estos amuletos, los más conocidos, estas Venus más conocidas, evidentemente la de Willendorf, quizás sea la que cuando pensamos en una Venus es la imagen que más se nos viene a la cabeza, una imagen que fue descubierta en el año 1908 y que mide aproximadamente unos 11 centímetros de altura, que presenta un cuerpo muy voluminoso, con unos senos grandes y unas caderas evidentemente muy prominentes, ¿no? Es decir, la fertilidad. Tendríamos también la Venus de Brassenpoy. Data de hace aproximadamente unos 25.000 años y se caracteriza en este caso porque tiene el rostro tallado, cosa que no tiene, por ejemplo, la de Willendorf, que tendría como un casco, ¿verdad?, hecho de bolitas. Pues en este caso sí tiene un rostro tallado y es lo que lo hace única, además, entre las diferentes Venus que se han podido encontrar. Otra Venus que tenemos, y quizás la más antigua de todas, la Venus de Hohlfels. Es una imagen descubierta en el año 2008 y que tiene aproximadamente unos 35.000 años y tallada sobre el marfil de un mamut. Es decir, estamos hablando de algo bastante único en el mundo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todas estas Venus prehistóricas son o siguen siendo un enigma para los investigadores. El significado, pues como estamos viendo, no está del todo claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes posibilidades, bien el culto a la madre tierra, bien a la fertilidad de la mujer, bien a, en definitiva, a diferentes hipótesis que hasta ahora no podemos asegurar que pueda ser una u otra. Lo que sí está claro es que nos ofrecen una ventana, por supuesto, a esas creencias que había en la prehistoria y, por supuesto, esas prácticas que tenía la sociedad, que en algunos casos pueden ser incluso prácticas esotéricas, como digo, como un amuleto para atraer la buena suerte en la fertilidad de la mujer.
Diosas de la fertilidad, guardianas del hogar o portadoras de buenos augurios. Son algunos ejemplos cuya simbología en el arte prehistórico se mantiene hoy en día. ¿Cómo se podrían interpretar, José Manuel?
Pues la interpretación que tienen en el arte prehistórico es un desafío que es complejo. Es muy complejo y a la vez es apasionante, ¿no? Por tratar de ponernos en la mente de aquellos ancestros y saber de qué forma pensaban o de qué forma entendían precisamente aquella figura para ser un elemento mágico en torno a lo que era su cultura. La Venus, por ejemplo, que se le ha dado diferentes interpretaciones, podían ser las diosas de la fertilidad. ¿Por qué? Formas prominentes que sugieren una conexión con lo que es la procreación y la abundancia. Es decir, siempre ha estado de manifiesto, ¿no? Lo que se llamaba en historia del arte esteatopigia. Luego también nos vamos a encontrar con las guardianas del hogar, porque la presencia en las casas, en las viviendas, podía indicar que tenían un rol protector, es decir, estaban ahí para proteger, estaban ahí como un elemento, igual que hoy tenemos un San Cristóbal o tenemos una Virgencita del Carmen o un San Francisco Javier, pues esta gente podían tener perfectamente una diosa de la fertilidad, eran sus creencias, teniendo en cuenta que en esta época nuestros santos como tales y nuestra religión tampoco existía, o la religión que tenga cada uno, sino que esto es la prehistoria. Luego también eran las portadoras de buenos augurios, porque se les ha asociado con la buena suerte y la protección en temas de enfermedad, y esto hacía que realmente fueran bastante solícitas, bastante admiradas por parte de aquellos que querían tener una figurita de este tipo en su casa. ¿Por qué? Para tener todo eso. Oye, cuando no todas las cosas a la vez, porque si era la madre tierra, pues podía ser perfectamente diosas de la fertilidad, guardianas del hogar y portadores de buenos augurios. Con lo cual podéis ver cómo su significación era bastante amplia. Pero también hay que analizar la forma que tenemos de interpretarlo. ¿De qué forma? Contextualizándolo. Porque esto, el contexto es básico en muchos órdenes de la vida. Estudiar otras piezas de arte prehistórico para encontrar patrones y similitudes realmente con estas que estamos hoy analizando. Entonces se buscan, no está solamente la Venus de Willendorf, sino también está la del Spug, ¿verdad? Que es otra de las que existen. Entonces ya vemos que, oye, ya no hay una, ya hay dos, pero hay tres, pues también hay una gran variedad en función de los sitios donde se han encontrado, que aunque puede variar de caderas anchas, como la queramos interpretar, finalmente en diferentes puntos tenían las mismas diosas, los mismos ídolos y que venían a significar lo mismo, con lo cual hay una conexión cultural. Luego también nos vamos a encontrar con la etnología, es decir, observar las prácticas y creencias de culturas contemporáneas con tradiciones similares, que era un poco lo que os estaba comentando, ¿no? Te puedes encontrar que las figuras pueden variar, pero dentro de esa variación hay nexos y puntos en comunes. Con lo cual nos quedamos también con esos hilos, ese conocimiento que han tenido. Pero esto también tiene unas limitaciones que son importantes. La primera limitación es que hay una falta de información. No hay registros de la época, como podéis entender, esto es lógico, por lo que la interpretación se basa simplemente en hipótesis y conjeturas, pero certeza no hay ninguna. Subjetividad, porque las interpretaciones también van a depender del contexto cultural y de la perspectiva que tenga el que investiga. Si David tiene una forma de pensar con respecto a esas diosas, Jesús tiene otra, yo tengo otra, pues a lo mejor para David son diosas de la fertilidad, para Jesús son guardianas del hogar y para mí son portadoras de buenos augurios. Y como van a ser posturas irreconciliables, pues cada uno va a defender lo suyo. Cuando no Hay, en este caso, una forma donde converjan y donde posiblemente, como antes comentaba, oye, igual es que nos encontramos que estas diosas se pueden interpretar como un todo a la vez, como una madre tierra que es capaz de darle sentido a todo a la vez en un mismo contexto. Pero la subjetividad del investigador también juega en contra. Y a pesar de todo ello, bueno, pues el estudio del arte prehistórico nos permite sobre todo acercarnos a la cosmovisión que tenían estas sociedades prehistóricas, la forma de pensar, sus creencias, sus valores, sus preocupaciones, pero también acercarnos a comprender mejor la evolución del pensamiento humano, de cómo eran aquella época y cómo es ahora. Evidentemente tenemos un nivel cultural que por aquel entonces no tenían, pero también es verdad que por aquel entonces tenían un nivel de subsistencia o sentido de la subsistencia que hoy posiblemente nosotros no tenemos. Con lo cual hay que saber también interpretar el mundo en la época en la que ha rodeado a cada uno. Y evidentemente en la prehistoria nos tenemos que poner en la mentalidad, con los medios, con la forma de vida de una persona de la prehistoria. Apreciar la riqueza, la diversidad cultural, la creatividad, el ingenio de todas estas sociedades que si no hubiera sido por ellas, nosotros no hubiéramos progresado. Si esta gente, cuando cae un rayo en un árbol y hay fuego, uno se acerca y dice, oye, pues da calorcito. Sí. Y se quedan el resto, calor, bien, calor. Se ha apagado el calor, hay que hacer calor. O a uno le da por coger un pollo y decir, a ver, ¿a qué sabe el pollo este? En vez de crudo, si le doy huertecita, oye, pues está bueno el pollo.
Los antropólogos aseguran que la verdadera evolución del ser humano es el descubrimiento del fuego.
Totalmente.
A partir de un antes y un después, fue un despegue en la inteligencia del ser humano. El fuego es responsable de ello.
Y les pudo haber llamado la atención como
o haberlo dejado allí y ya está.
Pero
allí.
La cosa es que llegó uno que un día le dio por meterle fuego a un cacho carne y oye, es que yo estaba bueno. Y además mataba gérmenes y enfermaba menos y decía, oye, pues mira, pues venga, bonga, bonga. Y claro... Y venga carne asada, ¿no? Y luego cuando el fuego se extinguió porque llovió, ellos aprendieron que cuando caía un rayo tenían que coger fuego y meterlo en cuevas y mantenerlo vivo, ¿no? Y cuando el fuego se extinguía, por cualquier caso, se inventaron el tema de los palitos por fricción, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final el ingenio ha hecho que las sociedades evolucionen. Y al fin y al cabo, este sistema de creencia también ha hecho que nosotros mismos, como seres humanos del siglo XXI, hayamos evolucionado.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, con la llegada del sedentarismo, de una vida más estable y la generalización y uso de ciertos metales como el cobre, la sociedad quiere mayor complejidad y la religión no iba a ser menos. ¿Hay una especialización en cuanto a la elaboración de ídolos?
Sí, porque una vez que el ser humano se establece, crea tribus, pero ya no tiene que moverse del sitio porque además tiene tantos conocimientos y tanta sabiduría, tanta sapiencia, que es capaz de cultivar la tierra y de manejar el ganado para que produzca carne y la tierra, pues el resto de alimentos necesarios, así como la pesca en el caso de pueblos cercanos a la costa, pues también el ser humano necesita que ese favor de esas deidades que antes eran nómadas, pero que después al ser sedentaristas podían servir perfectamente igual, de la misma manera, también era necesario que la persona tuviera un contacto más directo con esa deidad. Ya no servía que el chamán de turno hiciera aquel y el dibujito en la cueva, no porque se tenían casas o chozas individuales cada una de las familias, y aunque se vivía en tribus, cada familia tenía su casa, era individual. Eso hacía que la sociedad se empezara a alejar del concepto de colectividad. Aunque estaban todos en el mismo pueblo, ya cada familia vivía su propia individualidad y por lo tanto el carácter colectivo se perdía, era más necesario que nunca el contacto con esa entidad superior para que recibiera esos favores. Y aunque se pasó de una etapa en la cual ese rito que se plasmaba en la pared o que se plasmaba en forma de dibujo o bien en forma de menhir, después se hacía ese tallado en piedra, ya era más necesario que pasara esa deidad del chamán hacia el resto de las personas que iban de pueblo en pueblo andando y que se hacían esos amuletos o talismanes en esas tablillas de madera, que se perdían por el camino. El segundo paso fue el tatuaje. Ya el talismán o el amuleto se tatuaba en la piel. Pero ese amuleto, ese talismán, una vez que los pueblos ya empezaron a ser prósperos, a necesitarse cada vez menos viaje entre pueblos, hacía que ya no era necesario tatuárselo, pero quería tenerse dentro de la casa, dentro del hogar, en su propio altar. Y a partir de aquí llega el manejo del metal. Con ese metal se podían hacer, esa iconografía se podía manejar de una manera más pequeñita, más llevadera, y se podía portar encima colgado, se podía tener en la casa, se podía colgar en el animal para que se curara de ese problema de salud que tenía, se podía incluso enterrar en la tierra para que la cosecha fuera fértil. Y ese desarrollo, esa ornamentación religiosa, bueno, mística, ¿no?, debía de ser realizada por artesanos que ya tenían un carácter no solamente de chamán o de líder religioso o místico de la tribu, sino además tenía ese conocimiento a la hora de realizar ese amuleto o ese icono del dios. Hay una diversificación de los ídolos cada vez mayor. ¿Por qué? Porque como la figurilla de la Venus anterior ya se puede hacer de otra manera, ya la Venus tenía otro aspecto, y a partir de ahí hay algunas personas que vieron bien todo aquel invento y empezaron a crear otra serie de derivaciones de la Venus. Otras imágenes, otros dioses, diosas en este caso, que ya tenían otras funciones, con lo cual todo eso se amplió. Para colmo llegaba la especialización regional. Cada región tenía sus propios ídolos, sus propios elementos iconográficos y sus propios talismanes. También, como había cierto tránsito de mercancía, de mercadería entre un lugar y otro, se exportaban también esas creencias. Y hay muchas religiones que pasaron de un pueblo a otro por eso, por la exportación, porque uno llegaba allí y decía, es que yo en mi pueblo tiene tantos ídolos porque le reza tal o cual o le pide a no sé quién. Ah, pues el tuyo es más avanzado que el mío. Voy a quedarme con tu deidad. Y yo también la venero aquí en mi pueblo. Y hubo una especie de sincretismo, de mezcla, por la cual, en muchos casos hemos hablado aquí, es que la diosa Astartera, la diosa no sé quién tal aquí, la diosa no sé cuánto allí, la Venus de Roma tal. Es porque, en realidad, bueno, una conexión de dioses y de deidades entre pueblos. Y eso enriqueció el pabellón de la iconografía, bueno, lo enriqueció y hasta en algunos casos lo pervirtió, porque se crearon tantísimos ídolos que llegó un momento en el cual algunas tribunas tenían un descontrol total sobre qué tenían que venerar. ¿Cuántos panteones de dioses hemos visto en Egipto, en la Roma, en la Grecia clásica, que ya es que se sacaba dioses por todas partes? Y de hecho los romanos ya no solamente eso, sino que colonizaban un lugar. Tú que tienes cuatro dioses, cuatro para acá. Tú que tienes tres, tres para tres para acá. Y llegó un momento en el cual no se sabía nadie ni a quién iba a adorar. Aquello era un desmadre. Por eso decía que la especialización regional hizo que cada región tuviera su propio panteón de dioses, que también elaboraban en minerales preciosos, en metal, en fin. Ya tenían esa tecnología que podía hacer avanzar mucho más la religiosidad o la creencia mística en este tipo de entidades.
De todas formas, eso es algo que se traslada hasta hoy en día.
Sí, sí, por supuesto.
Porque tenemos otra que, por ejemplo, lo que es la religión yoruba, hoy en día sigue teniendo el mismo sincretismo que hace años.
Pues sí.
El Eguá sigue siendo el Santo Niño de Atocha, el Obatalá sigue siendo la Virgen de las Mercedes.
Sin embargo, también ha habido, en la santería también ha habido una evolución.
Sí, totalmente.
Desde un punto en África donde partió también ha habido una evolución por el enriquecimiento que ha habido en las distintas partes donde ha pasado.
Claro, y el crisol que era.
De hecho, por eso nace la Kimbanda, por eso sí. Umbanda, nacen otras religiones de ahí.
Los jefes tribales, David, probablemente llevaban a la vista collares con estos ídolos para cerrar importantes tratos sobre cuestiones esenciales para el grupo. ¿Qué era lo que más se pedía?
Pues quizás lo que era más difícil en cada momento. En algunas veces, en algunas ocasiones podrían ser trigo, o podía ser avena, cobre, o incluso el poder pasar por un territorio, porque ese territorio pertenecía a otra tribu o pertenecía a otro pueblo. Es decir, estos tratos que se producían siempre entre los jefes, evidentemente, podían incluso llegar a englobar uniones entre hijos. Es decir, tu niño me gusta para mi niña o tu niña me gusta para mi niño. Y de esta forma, esa unión de dos clanes lo que hacía era potenciar el poder de la misma, y de esa forma un clan autorizaba al otro clan a portar esos mismos ídolos de su cuello. Con ello, que lo que se hacía también, crecer evidentemente la influencia al resto de pueblos. Tenemos que tener presente que la religión en aquel entonces abarcaba todos los ámbitos de la vida. O sea, no abarcaba solamente este poder de un pueblo u otro en dar la capacidad de poder pasar por un territorio, sino que incluso estos talismanes, estos collares que podían portar y demás, podían tener visos incluso para protección en la muerte. ¿Cómo? Oye, este imagen se la cuelga del cuello este rey, este jefe de la tribu, y lo va a acompañar en su tránsito hacia la otra vida. Es el guardián. De hecho, en Egipto, qué mejor ejemplo precisamente que ese guardián precisamente, ¿verdad?, de la otra vida. Incluso podía ser ese ojo custodio. Es decir, podía estar ahí vigilando que nadie dañara el cuerpo de ese ser fallecido hasta el nacimiento o el nuevo nacimiento en la otra vida. Con lo cual, este portar esos talismanes del cuello te daba un estatus, te daba un poder, te daba una capacidad incluso en muchas ocasiones de poder negociar con otras tribus y de esta forma engrandecer a tu pueblo. Hoy en día se sigue haciendo, vuelvo a repetir, hoy en día, ¿cuántas veces hemos visto a un rey, por ejemplo, portar el toisón de oro? ¿O cuántas veces hemos visto a jefes de tribus en otros lugares donde va colgado con una serie de collares, que a lo mejor lo que llevan son colmillos o llevan plumas o llevan... Pero no dejan de ser precisamente eso, esos talismanes de protección.
José Manuel, quizás fuera una suerte de invocación o superstición tribal, pero ¿qué se buscaba aportando este tipo de figurillas de ídolos?
Bueno, la búsqueda, por ejemplo, de la protección divina, porque cuando te encontrabas con que no sabías explicar o te veías indefenso ante, por ejemplo, el poder de una tormenta, el poder de un trueno, decías, pues yo me voy a poner un ídolo determinado. Yo me voy a coger y voy a ponerme, por ejemplo, un trozo de colmillo, porque el colmillo, que es el animal totémico para la tribu nuestra, me va a actuar de elemento mediador entre los dioses y yo, y eso me va a dar su protección. Ya, pues ala, y se lo ponían. Y claro, el jefe, como líder del grupo, tenía la responsabilidad de asegurar ese bienestar de la tribu. Luego nos encontramos que los collares con ídolo podían ser vistos como un amuleto que protegía al jefe, pero también por extensión, si protege al jefe, protege a toda la tribu. Y ejemplos de este tipo de collares hay, con dientes, con figuritas de madera, de corteza de madera, hecha en madera, labrada, pero también se puede buscar, lejos de esa protección divina, la legitimización del poder. ¿Esto qué significa? Pues que los collares, el que lo portara, por ejemplo, un collar con tres colmillos, venga, por poner un ejemplo, ese podía ser símbolo de autoridad. El resto de la época, pues llevaban a lo mejor un collar con un colmillo, que eso es, te marcaba como ciudadano, entre comillas, medio. Luego podías tener dos colmillos, ya te consideraba dentro de una esfera de poder de la tribu, y luego tenía el que tenía tres colmillos, que era la máxima autoridad. Y el jefe, al llevar esos elementos, pues realmente le daba derecho a gobernar, por tanto era un símbolo de poder. Favores para la tribu, porque cuando se tenía un collar de este tipo, pues se suponía que las deidades también iban a estar contigo. Le podías pedir lluvia, buenas cosechas, victorias con lo que eran otras tribus rivales, protección contra enfermedades, que esto era muy importante, y la ostentación de estos collares, evidentemente, te ponían en un plano que era destacado en los rituales y en la ceremonia. Y luego se les pedía buena casa, fertilidad, protección contra los enemigos, sanación. Es decir, viene todo un poco a consecuencia de lo anterior, pero era sobre todo un elemento bastante, bastante identificativo de lo que se quería, de lo que se proponía y también de lo que se buscaba.
Jesús, ¿en España existen ejemplos de esos ídolos prehistóricos?
Sí, sí. Hay el conocido como ídolo de Extremadura, que más bien es una figura esculpida en alabastro y más bien fue encontrado en un lugar indeterminado del Valle del Guadalquivir, en la época del Calcolítico. Posiblemente procede de ahí, aunque terminó en Extremadura. El ídolo está, son dos, una forma antropomorfa, digo bien, con dos ojos grandes de forma circular, cejas. La parte de atrás tiene una especie de líneas de zigzag que se cree que es el cabello, el pelo, e incluso alguna que otra señal que podría ser un tatuaje, que no se sabe bien qué es lo que representa en ese ídolo, pero bueno, lo tendría igualmente. Se llegó a pensar incluso que no era un ídolo, porque al tener un tatuaje se pensaba que era la representación de algún jefe de una tribu, pero de momento la idea más aceptada por parte de los arqueólogos es que es un ídolo iconográfico, un dios. De hecho, se cree que al carecer de sexo, podría ser tanto un hombre como una mujer y representaría la fertilidad absoluta. Esos ídolos podrían responder incluso a factores territoriales, ser o estar en una zona determinada de la tribu y, sin embargo, tener una connotación que solamente sea para esa parte de la tribu. Por ejemplo, la necesidad de tener un dios que represente la lluvia porque somos, en esta parte, nos dedicamos a la agricultura. Y solamente se crearía un ídolo para eso, es profeso para esa zona y esas tribus dedicadas a ese menester y no extendidos a otros. La razón es porque no se han encontrado más lugares, a pesar de que se han encontrado algunos otros ídolos en ciertas excavaciones, no son parecidos a este. No hay tampoco datos que respalda la afirmación de que sería un ídolo extremeño. Se piensa más bien que sería más hacia el sur, más hacia nosotros, más hacia Tartesos, la cultura tartésica, pero por el lugar donde se encontró tampoco se podría descartar que precisamente fuera un ídolo de una tribu de esa zona más al norte de la que estamos hablando. Hay otro, que es el ídolo de Almargen. En esta localidad apareció un ídolo que se piensa que es de la fertilidad, mide 50 centímetros, pesa 33 kilos y tendría unos 5.000 años de antigüedad. Es de mármol blanco, perfectamente pulido y tiene una forma de falo que representa la masculinidad y de una mujer embarazada que representa la feminidad. En el mismo ídolo, en la misma talla. Este hombre lo encontró, el vecino que lo encontró de la localidad de Almargen, en Málaga, la encontró enterrada en el patio de su casa. Y pensó que era la estatuilla de un búho y lo que hizo fue colocarla como decoración de su jardín. Habló de ello, dio la casualidad que habló con un concejal de cultura del ayuntamiento en 1993, le invitó a ir a su casa, le vio extraña la estatuilla, pidió ayuda de la Universidad de Málaga y estos confirmaron la antigüedad y la importancia de ese hallazgo, 5.000 años ni más ni menos. Bueno, e incluso se le atribuye milagros. En 2015 fueron a visitarlo 282 parejas que querían tener hijos. Una de ellas afirmó que un año después de tocar el ídolo, y después de mucho buscar, tuvieron un hijo. Y parejas que ya tienen hijos han ido otra vez a venerar esta estatuilla, como si fuera una especie de ídolo religioso actual, ¿eh? Pero bueno, desde el año 2009 está expuesto en el consistorio. Y bueno, pues no deja de ser una anécdota por un lado en cuanto al hecho de los nacimientos después de haber tocado el ídolo y un hito histórico, arqueológico, importantísimo en nuestra Andalucía.
Bueno, nos hacemos eco de un par de noticias interesantes de este periodo. La primera de ellas es que arqueólogos han desenterrado las evidencias más antiguas de perforación y ornamentación de orejas y labios en el periodo neolítico. David, ¿dónde y cómo ha sido esto?
A ver, esto ha sido en el yacimiento de Bonkuklu Tarla. El nombrecito es...
No, me río porque digo los niños de ahora dicen lip piercing y parece que es nuevo. Fíjate tú de cuando estaba hablando de nosotros ahora.
Bueno, pues espérate porque viene lo mejor. Esto es en Turquía, ¿vale? Uh-huh. Y data del 10.000 antes de Cristo.
Anda, chavalito, que habéis inventado el piercing vosotros, venga.
Sí, sobre todo eso. Evidentemente esto ha arrojado una nueva luz a esta investigación sobre cuándo el hombre se ha perforado el cuerpo y qué es lo que usaba para ello. En las excavaciones precisamente de este Bonkuklu Tarla se hicieron entre el 2012 y el 2017 y han producido un conjunto muy prolífico de estos elementos, ya que se han encontrado hasta 100.000 artefactos, 100.000 objetos que se han podido encontrar de estos clavos, estos discos. La verdad es que se parecen mucho a los modernos, los famosos labrets, ¿verdad? Mm. Que se usan. Y claro, nosotros hoy en día podemos decir, y estás seguro que eso era para el labio o era para la oreja, pero si lo que te encuentras es un hueso, ¿no? Y ahí cómo puedes definir que eso ha sido así. Bueno, pues muy fácil. Pues el desgaste precisamente de los dientes. Ese desgaste de ese roce, de esa anilla, por ejemplo, en los dientes, es lo que ha dado a entender a los investigadores que ya se usaba estos labrets antiguamente, hace 10.000 años, bueno, hace 10.000 años no, hace 12.000 años, por los humanos de aquella época. Son piezas creadas en parte en piedra caliza, otras de clorita, de pedernal, de obsidiana o incluso también de cobre. Algunos de ellos pertenecen al neolítico precerámico A, y otros pertenecen al neolítico precerámico B, es decir, son dos épocas completamente diferentes. La evidencia, evidentemente, es que también existen algunos hallazgos que se han encontrado cerca de lo que son las cabezas, alrededor de ella y en las zonas que, donde estarían las orejas, y por eso se saben también que eran precisamente esos piercing, entre comillas, que se usaban en aquella época también en las orejas. La doctora Emma Baisal, experta precisamente en todo lo que es la ornamentación personal neolítica, pues habla de este hallazgo como un gran hallazgo precisamente y un gran descubrimiento, ya que también da a entender como un rito, un ritual en el que el hombre hace esa unión entre lo interno y lo externo del mismo. De ahí esas perforaciones y esos agujeros que se hacían en el cuerpo. Agujeros que incluso llegaban a medir 7 milímetros de diámetro. Que decimos, medio centímetro, sí. Pero ojo, tenemos que tener presente que antiguamente, en aquella época, los agujeros o lo hacías con piedras o lo hacías con alguna herramienta de corte con el que mismo después matabas a los animales o despellejabas a los animales.
Que te podía entrar lo más grande.
Que te podía entrar lo más grande y aparte el dolor. Bueno, pues el dolor era una forma también de sacrificio, precisamente, de entrega de ese dolor a esos dioses, a esas deidades que tenían en aquella época. Así que esto que hemos encontrado aquí, esos labrets, esto que, bueno, parece que es algo nuevo, estos piercing que parece que es algo nuevo, pues tienen ya más de 12.000 años de antigüedad.
Y la otra, José Manuel, tiene que ver con las amputaciones médicas, que hasta ahora se pensaba que las empezaron a practicar poblaciones de agricultores hace 10.000 años. Pero en Borneo se han encontrado los restos de un joven de una sociedad de cazadores-recolectores con un pie amputado hace unos 31.000 años. Un pie, hombre. ¿Qué información puedes añadir?
Un pie. 31.000 años. Fíjate que la más antigua se creía que era hace 7.000 años. Pero cuando se descubrió esta amputación, 31.000 años atrás, se quedaron realmente impresionados porque, entre otras cosas, sobrevivió. Y además han salido datos que son muy interesantes. Primero, la persona que practica la amputación sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y de hecho no fue la primera que hizo, porque la hace de una vez, de un solo golpe. Es decir, primero elemento muy cortante y luego sabiendo por qué sitio tenía que ir. Con lo cual es interesante. ¿Por qué sabemos que sobrevive? Porque el callo el hueso hace callo. Es decir, crea nuevo material óseo en torno al cual, pues evidentemente, creció de nuevo la piel. Y sobrevive hasta su juventud. Esto era un niño, claro. Y nos vamos a encontrar también algo también muy interesante, y es que este niño no hubiera sobrevivido a no ser que lo hubieran ayudado a llegar a esa etapa de adolescente, de joven, porque las evidencias son que evidentemente en una sociedad cazadora y demás, una criatura que se encuentra con un pie menos, pues lo tenía complicado para correr, ¿no? Pero él logra sobrevivir. Y la primera amputación que se recuerda es de la Edad de Piedra, en Francia, a una persona que le faltaba el brazo izquierdo. De eso hace 7.000 años. Claro, ahora nos tenemos que ir a 31.000 años atrás, en estos habitantes de Lian Peu, cuando en Borneo, cuando este descubrimiento realmente tiene unas implicaciones muy importantes de cara a la historia de la medicina. Hay un estudio que se ha realizado en el Centro Indonesio de Arqueología, Lengua e Historia por parte de la Universidad de Sydney, la australiana, y parten de un descubrimiento que es de esta persona, y la confirmación de todo ese crecimiento, cicatrización, todo lo que es la prolongación del peroné, la pierna sana, lo que sugiere que fue herida de la infancia. Eso como hecho demostrado. Pero es que además hay un golpe de tuerca más, porque es que se han encontrado pinturas rupestres de 40.000 años atrás, en las que también nos pueden hacer nos pueden indicar cómo se vivía en esta época, incluso dibujos de personas que le faltaban una parte de su anatomía. Había aquí los chamanes, es a donde nos tenemos que ir, pues realmente sí sabían lo que estaban haciendo, y evidentemente eso no es porque te ilumine su dios de turno, esto es porque tenían práctica en hacer cosas de estas, no por otra cosa. Y en cuanto al responsable o responsables de esta intervención, pues fue una persona con un conocimiento muy detallado de las extremidades, de saber manejar venas, nervios, músculos, porque esto es otra, ¿no? Esto no falla, ya cree que le cortaban la pierna y vamos que nos vamos, sino que le arrimaban todo lo que es el tema de un fuego y cauterizaban directamente. Es decir, manejaban bien.
Controlaban, sabían esto, lo que estaban haciendo. Vamos.
Claro, pero esto es a base de mucho ensayo y error.
Oh.
Pero bueno, lo consiguieron, lo dominaron, y este es el ejemplo. 31.000 años, Pilar.
Los ídolos prehistóricos ofrecen una ventana al mundo espiritual de nuestros ancestros. Aunque su significado preciso sigue siendo un enigma, permiten comprender mucho mejor sus creencias, sus rituales y su conexión con lo divino. El estudio de estos objetos fascinantes ayuda a desentrañar las claves del pasado y a construir una imagen más completa de la vida en la prehistoria.